Pues bienvenidos sean todos a Respuestas en la Biblia. Estamos en una serie donde estamos aprendiendo de la palabra del Eterno, donde estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios. Y qué mejor que una metodología de enseñanza que es a través de preguntas y respuestas. Creo que siempre son de gran interés cuando de pronto nos topamos en algún otro foro con preguntas, porque también muchas veces nos podemos identificar y si no nos identificamos en el momento, seguramente lo podremos hacer después. Así que por eso yo te invito a que tengas siempre mucha atención, porque si no te toca hoy, te tocará mañana o tal vez, por ejemplo, pues te lleguen a hacer este tipo de preguntas. Y es importante también saber qué responder, tener una idea clara de lo que dice la Biblia, de diversos temas que también muchas veces son pruebas, ¿no?, para confirmar lo que creemos. Y también, ¿por qué no?, de alguna manera te podrán servir para saber si de alguna manera estás alineado al mismo pensamiento que nos dice la palabra o tenemos en común estas mismas respuestas o esta forma de considerar la respuesta en la palabra de Dios. Y bueno, pues también agradezco a todos por sus oraciones, por el apoyo, por el cariño, porque también creo que son muy importantes para poder animarnos, para poder seguir adelante compartiendo de pregunta en pregunta y de respuesta en respuesta. Pues el día de hoy estamos ya en la pregunta 219 y es una pregunta que me parece bastante interesante, sobre todo si tú te ha tocado vivir esta experiencia de trabajar en Shabbat. Es una pregunta relacionada con el día de reposo, que pues es una de las, ¿cómo decirlo?, novedades, ¿no?, más importantes cuando empezamos a conocer de las raíces hebreas, cuando empezamos a acercarnos a los mandamientos de Dios. Creo que siempre había ya algo en muchos que vienen de un contexto cristiano católico sobre el día de reposo, ¿no?, que hay que guardarlo, que es el sábado. Pero pues muy, muy pronto o prácticamente de inmediato nos damos cuenta que no es tan sencillo como parece, que no todos están dispuestos a que nos pongamos de acuerdo y descansemos ese día. Por supuesto, no todas las empresas y los negocios y en general el ciclo económico y cómo se mueve la economía, pues está diseñada para que se descanse el sábado. Creo que más bien está diseñado toda la estructura para que se descanse en domingo. Y eso depende también en qué lugar estés. Porque si tú vives en algún lugar turístico, es muy probable que el sábado, el domingo, pues sean los días de mayor movimiento, de mayor trabajo. Entonces, pues hay todavía menos posibilidades de descansar el sábado, pero sabemos que no hay imposibles para el Eterno, sabemos que lo que vale la pena también suele costar y que la recompensa siempre, siempre será mucho mayor que cualquier sacrificio cuando lo hacemos para el Eterno. Así que la pregunta del día de hoy es, ¿qué debo hacer si tengo que trabajar en Shabbat? Bueno, pues, ¿qué debo hacer si tengo que trabajar en Shabbat? Fue, pues, pregunta que alguien que estaba en esta situación o está todavía tal vez en esta situación nos hizo llegar. Y bueno, pues es una pregunta honesta porque también a veces podemos como que medio ocultarnos, ¿no? Así como de que no sepan que estoy trabajando en Shabbat o a lo mejor sí lo saben, pero hasta ahí y ya me quedo sin hacer nada. Y yo creo que definitivamente es importante que no nos crucemos de brazos. Creo que siempre hay algo que se debe de hacer. Y bueno, ahora lo interesante es considerar, ok, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debo de hacer con respecto a esta situación? Bueno, primero vamos a examinar que, por supuesto, el Shabbat es un mandamiento. Y yo creo que, como decía, todos como en algún momento escuchamos de él, supimos de él, y a lo mejor no lo considerábamos vigente, a lo mejor nos enseñaron que era el domingo y que no era el sábado, pero pues finalmente cuando llegas a este entendimiento sabes que hay que guardar este día, que es un día de reposo, pero además que de los principios más importantes, pues evidentemente es no trabajar. Entonces vamos a leer lo que dice la Escritura de manera concreta sobre el mandamiento del Shabbat. Está en Éxodo 20, del 8 al 11. Entonces dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno, tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día séptimo, perdón, el día de reposo, y lo santificó. Entonces, bueno, pues sabemos claramente aquí que uno de los principios más importantes dentro de este mismo mandamiento es: no trabajarás. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo ya es un día de reposo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Pues es como un cambio de condición, ¿no? No puedes verlo de la misma manera. Y, por supuesto, a lo largo del estudio de la Biblia, sabemos que el Shabbat es uno de los mandamientos más importantes por lo que implica espiritualmente, por lo que conlleva como comunidad, bueno, por todos los sentidos, físicamente, emocionalmente. Yo te invito que escuches, que veas también los videos que tenemos sobre el Shabbat, cómo se guarda el Shabbat, por qué es importante, los elementos, la cena. Vaya, el Shabbat es todo un mandamiento con muchísimos principios importantes, con muchas implicaciones. Entonces, bueno, pues hay mucha información sobre el Shabbat. Pero hoy, entonces, estamos enfocándonos qué hacer si me toca trabajar en Shabbat, si tengo que trabajar en Shabbat. Ya vimos que este es el principio, el mandamiento sobre no trabajar. Pero, ¿qué sucede sobre transgredir el Shabbat? Vamos también, ¿por qué no?, a examinar, a leer. ¿Qué dice la Biblia? Porque el Shabbat es un mandamiento con mucho peso dentro de la Escritura. Y una forma de entender la importancia de un mandamiento es conocer las consecuencias por la transgresión de dicho mandato. Ajá, a ver si me expliqué. ¿Quieres saber qué tan importante es un mandamiento? Pues revisa las consecuencias de transgredirlo. Y de ahí nos podríamos dar una idea sobre lo que implica ese mandamiento, qué tan importante es. Así como dirían por ahí, ¿sabes qué tan costoso de niño es algo? Por el enojo de los papás si se rompe, ¿no? Ya cuando veías que se enojaban es que, ah, sí, sí era caro, ¿no? Bueno, vamos a ver de estos dos pasajes porque también es importante y también es parte pues de lo que es el Shabbat. Entonces, no solamente nos da la ordenanza, sino nos deja pues esta consecuencia por la transgresión. Y esta cita está en Números 15. Vamos a la primera cita, que está en Números capítulo 15, en los versos 32 a 36. Hay algunas otras, pero bueno, vamos a enfocarnos en primero esta de Números capítulo 15, versos del 32 al 36. Dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moshe y Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Eterno dijo a Moshe: irremisiblemente muera aquel hombre, apedrélo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Eterno mandó a Moshe. Bueno, pues aquí está muy claro y evidente la importancia que tiene el Shabbat y qué fuerte la transgresión, pues de ello, ¿no? Aquí no sabían precisamente qué hacer por este tipo de acción, pero pues lo vieron como una transgresión del mandamiento, no sabían cuál sería la consecuencia y aquí este es un ejemplo muy claro: apedrénlo. O sea, dijo el Eterno, no hay más para él. Esto fue, digo, ya se examinará en otro momento de las posibles razones y por qué, pero el punto aquí es el apedreamiento, ¿no? Transgresión del Shabbat conllevaba la muerte. Vamos a otra cita, Éxodo 31, del 13 al 15. Éxodo capítulo 31, del verso 13 al 15. Muy bien, estamos ahora en el pasaje de Éxodo 31, del 13 al 15. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai que os santifico. Así que guardarán el día de reposo, porque es santo a vosotros. El que profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo, consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirán. Pues aquí está, creo que está muy claro aquí, ¿no? La consecuencia particular de transgredir el Shabbat es morirá. Y bueno, pues aunque eso puede implicar no en el mismo acto, por lo menos la sentencia aquí ya está dada. Y adicional a esto, una de las explicaciones que se dan de por qué el pueblo fue llevado al exilio, el pueblo de Israel, y pues en general estas diásporas que ha sufrido, pues justamente ha sido por la transgresión del Shabbat, por no respetar el día de reposo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, versos 23 y 24, se menciona, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Pues esto fue parte también de la consecuencia de haber transgredido el Shabbat. Así se ha interpretado, así se ve, que la transgresión del Shabbat provocó también la dispersión y, por supuesto, todos estos exilios terribles para el pueblo de Israel. Entonces, pues una pregunta, ¿no? Sería interesante pensar, ¿por qué una persona creyente, por qué una persona que conoce esto? Y aquí vamos a asumir que estamos hablando de personas que conocen del día de reposo. No vamos a hablar de por qué una persona que no conoce la Biblia trabaja en Shabbat. Pues bueno, ¿no? O sea, es ilógico. Simplemente no conoce o no no conoce la Escritura, ¿no? Ni tampoco podemos hablar de los que realmente no han conocido bien el mandamiento del Shabbat. Pero aún así, personas que han conocido del día de reposo y que aún así conociendo las consecuencias, de pronto, pum, llega esta situación de trabajar en Shabbat. Y bueno, yo me incluyo en esa lista de los que en algún momento hemos tenido que trabajar en Shabbat. Así que esto que vamos a ver, además de buscar esta respuesta en la misma Biblia, te podría yo compartir una parte de mi experiencia, no para que sea ejemplo o testimonio, pero simplemente para que pueda yo decirte si puedo entender lo que algunos de ustedes han estado pasando o estás pasando o te ha tocado vivir. Bueno, pues la pregunta decía yo, ¿por qué un creyente tendría que trabajar en Shabbat? ¿Qué es lo que lleva habitualmente a un creyente en la Torá? Después de leer lo que hemos leído como consecuencias, ¿por qué? ¿Por qué decide trabajar en Shabbat? Bueno, pues habitualmente, y digo habitualmente porque podría haber otros casos particulares, pero de manera general podemos decir que es la necesidad económica, ¿sí? Lamentablemente ya no cae maná del cielo. Y entonces, el dinero es el medio para suplir las necesidades primordiales como el alimento, el techo, el abrigo. Y pues eso se obtiene de una fuente de trabajo. O sea, como diríamos también, nadie trabaja de a gratis. Entonces, pues se trabaja por dinero y el dinero se intercambia por bienes y servicios que se necesitan para la vida. Entonces, el dinero pues es la moneda de cambio, vamos a decirlo así, justamente para conseguir ciertos servicios y ciertos beneficios materiales. Pero creo yo que más allá del dinero en sí mismo y de la suplencia de la necesidad, cuando un creyente se ve orillado a trabajar en Shabbat, en realidad es por una responsabilidad que la Torá deja muy clara y principalmente al varón. El varón carga con esta responsabilidad. Hoy en día, bueno, pues somos una sociedad en la que la mujer también ha tenido que salir de casa para apoyar, en muchos casos, económicamente también el hogar, el sostenimiento de los hijos. Y esa es la principal razón que yo considero, no sé ustedes, díganme ahí en sus comentarios cuál será, si hay otra más, pero considerando estos puntos previos de una persona creyente que conoce la Torah, que conoce las consecuencias y aún así dice, oh, hay que trabajar en Shabbat. Entonces, pues dentro de esas responsabilidades que se le dan al varón es el sostenimiento de su familia. ¿De dónde se deduce, de dónde se aprende esto? Bueno, pues de la misma Torah. Esto pues es una interpretación ya muy conocida, principalmente se toma dentro del judaísmo. Los rabinos han enseñado que esto de este pasaje parten las responsabilidades del esposo. No quiere decir que sean las únicas. Te invito a que veas ahí el video también que tenemos sobre responsabilidades del esposo según la Biblia. Pero estas son, vamos a decirlo, las básicas y de donde parte todo. Está en Éxodo 21, 10 y 11. Okay, aunque está hablando ahí de una situación también de tomar otra mujer, lo que se deduce, lo que estamos enfocándonos son las responsabilidades del varón. Entonces, dice Éxodo 21, versos 10 y versos 11. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces, y bueno, dice aquí en el 11 también, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero, porque esas son sus responsabilidades, son sus obligaciones. Entonces, básicamente se resumen, diríamos, como en tres, ¿no? En el alimento, en el vestido que implica un techo, o sea, el sustento implica eso, y el deber conyugal, pues son las relaciones maritales, la intimidad sexual, también es parte de una obligación. Para la mujer es un derecho, para el hombre es una obligación. Bueno, pues esto es el llamado que Dios le ha hecho al varón y esa es la responsabilidad. En 1 de Timoteo 5, 8, también vamos a leerlo porque también es importante entender las razones y el por qué una persona podría estar trabajando en Shabbat. Y dice en 1 de Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, está bastante fuerte también esto porque aquí ya pone a una persona, aunque sea pues el creyente del año y bueno, pues se sepa, no sé, media Biblia de memoria, el máximo exponente, predicador, evangelista, apóstol, discípulo, y lo que tú quieras, dice aquí, si incumple pues esta obligación, si es negligente en la provisión, si no provee para los suyos, pero como prioridad su casa, dice, pues ya, es como que está negando la fe misma, ¿sí? Y vean qué sutil puede llegar a ser esto, ¿no? Como una persona puede ser muy cuidadosa en ciertos aspectos, pero definitivamente por acá también nos hace ver que esto es una responsabilidad y esto es un testimonio poderoso de nuestra fe. Y Pablo lo pone al nivel como peor que un incrédulo, como alguien que ni siquiera conoce pues la Torah y por eso no está cumpliendo con estos preceptos. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿por qué un creyente tendría que trabajar en Shabbat? Creo que la respuesta es por el sostenimiento de su familia. Les digo, si ustedes conocen otras razones, bueno, pues háganoslo saber, pero creo que la prioridad o lo primordial es el sostenimiento de su familia. Entonces, la razón de transgredir Shabbat es por una, sí, aparente razón económica, sí, por dinero, pero no debería de serlo por avaricia, por supuesto, por enriquecimiento, sino por el cumplimiento de otra mitzvah. En este caso, la mitzvah, el mandamiento de sostener a tu familia. Y pues esa es una responsabilidad que no se puede desligar ni aunque sea Shabbat. Es decir, No, porque sea Shabbat, el niño no necesita pañales o leche o se deja de comer. Pues de hecho se considera que es completamente ilógico, por ejemplo, ayunar en Shabbat, entonces pues hay que comer. Hay algunos textos así antiguos de la Edad Media de las obligaciones del esposo, estaba leyendo algunos de ellos, y dice, bueno, lo mínimo es que le dé de comer 2 veces al día a su esposa, ¿no? Dice, pero en Shabbat 3, ¿no? O sea, como que bueno, al menos 2 al día, pero en Shabbat no, sí deben de ser las 3. Entonces, pues aquí vemos que, como decía, el maná no cae más del cielo ya desde hace muchísimo tiempo, entonces hay que trabajar para buscar esa provisión. Entonces, el trabajar en Shabbat, aun a sabiendas que es un mandamiento importante que conlleva la muerte, pues es justamente o debe de ser solo por una responsabilidad de esta índole y no por otra que no sea relevante o que no tenga un peso así. Por enriquecimiento, por amor al dinero, por codicia, avaricia, no lo sé. No queda, por supuesto, justificado. Pero entonces, una vez ya resuelta esta primera pregunta, vamos a resolver el planteamiento más importante de este estudio, que es qué hacer, cómo hacer algo finalmente, ¿no? Porque les decía, parece que la sociedad y el mundo entero está en contra de que descanses en Shabbat. Yo abiertamente siempre digo que cada persona que está conectada el sábado a un estudio, o que está de manera presencial en la Kehilá, digo, esto es pues un milagro, así tendríamos que verlo. Y la verdad es que yo te digo, si tú tienes esa bendición hoy, velo como un milagro. Agradécelo al Eterno, y si no estás en esa situación o conoces a alguien que está en esta situación de trabajar en Shabbat, bueno, pues pon mucha atención. Lo primero y yo que te digo es que lo peor que puedes hacer es resignarte y no hacer nada. Esa es la peor condición que podemos hacer, que podemos tener. El cruzarnos de brazos o el ponernos ahí en dobladitos en posición fetal y ponernos a llorar ahí en la cama. O entrar en la depre, o enojarnos con Dios, o botar la Biblia, y no, 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 no hagas nada de eso, no desesperes, siempre hay algo que se puede hacer con el Señor. Ajá. Y qué mejor ejemplo que podamos tomar que la Escritura misma, ¿sí? Vamos a examinar un pasaje de la vida de un hombre, que fue un hombre muy esforzado, muy trabajador. Sí, también cometió sus errores y también vivió sus consecuencias de esos errores, de esos pecados, por supuesto. Ahora sí que nada es de a gratis en la vida. Pero finalmente también un ejemplo de estar inmerso en una situación muy difícil, de una opresión en el trabajo. Y yo sé que aquí muchos que escuchen este estudio se van a identificar. Porque créeme que Jacob fue un hombre que también vivió momentos laborales muy complicados y presiones y también tenía muchos hijos que mantener y bueno, pues hasta muchas esposas, que pues justamente eso le complicó más el panorama, que sostener. Y entonces pues sabemos que trabajó para su suegro y su suegro pues no era la persona más honesta precisamente de la región, sino que pues ya era prácticamente un pequeño explotador desde aquellos tiempos. No sabemos si Jacob trabajaba o no en Shabbat, si el Shabbat, aunque ya estaba como principio desde Génesis, y aunque la lógica impera que pues siempre se descansaba un día a la semana, y la lógica nos podría hacer pensar que sería en sábado, no sabemos si Jacob trabajaba o no, pero les decía, créeme que la situación de Jacob puede ser muy valiosa para ti, para mí personalmente lo fue. Para mí fue un ejemplo que a través de la Biblia pude ayudar a tomar decisiones y a que Dios me guiara. Entonces, vamos, te invito a que vayamos con nuestra Biblia a Génesis 30, del 25 al 30. Vamos entonces a ver un ejemplo, ¿qué hacer? Si ya te tocó, si ya estás en esta situación de trabajar en Shabbat. Génesis 30, del 25 al 30. Bueno, pues creo que la mayoría conoce ya un poco más de este contexto. Jacob sale de casa huyendo, su hermano lo quiere matar porque tomó la bendición que le correspondía al hermano. En fin, llega a esta región y se enamora perdidamente de una mujer llamada Raquel, de una joven. Y bueno, pues esta mujer tenía papá y tiene que trabajar para él. Dice en el verso 25 de Génesis 30, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a Yosef, ya después de varios años, por supuesto, de haber estado ahí trabajando para Labán, de que ya le cambiaron, como supimos, la esposa, trabajando 7 años y luego otros 7 años. Y bueno, en fin, después de mucho esfuerzo y de muchos años, dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a Yosef, que Jacob dijo a Labán, es decir, su jefe, su suegro, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis hijos, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa, y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y el Eterno te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Pues esta es la historia, así a grandes rasgos. ¿Y qué vamos a aprender de ello? Bueno, pues muchísimo. Muchísimo que tenemos que aprender. Y el primer principio que nos enseña Jacob en nuestros días es sé el mejor empleado de la empresa. Gánate el, pues, ¿cómo diríamos? El reconocimiento o el premio del empleado de la semana, del empleado del mes, del empleado del año, del empleado modelo, del premio de puntualidad, del premio del más trabajador, el que se lleva los bonos, el que vende más. Bueno, pues hasta el más ayudador, hasta el más carismático, no lo sé, pero sé un empleado ejemplar. Jacob fue un excelente trabajador, un gran empleado que le hizo ganar a su patrón mucho dinero, y Labán, que era un hombre bastante astuto, lo reconoce, él mismo lo reconoce. Él mismo dijo ahí en el verso 27, he experimentado que el Eterno me ha bendecido por tu causa, ¿no? Jacob ya se lo había dicho, le dijo, cuando yo vine tenías poco, ¿no? O sea, tenías pocas ovejas, pues que era la forma, digamos, de medir la economía, el negocio, en este caso para él, pues era ese. Entonces le dijo, yo te he enriquecido prácticamente, le dijo Jacob, ¿sí? Tenías poco y ahora pues tú sabes cómo te he servido, cómo ha estado tu ganado conmigo, tenías poco antes de mi venida, ha crecido en gran número, le dice aquí, tú sabes los servicios que te he hecho. Entonces, pues era conocido de todos el trabajo de Jacob y bueno, pues no había manera de negarlo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, cuando una persona genera valor o dinero para un negocio o empresa, será mucho más fácil que le concedan lo que ciertas peticiones, que le hagan ciertas concesiones, ¿sí? Que le consideren en ciertos aspectos, ya sea para una promoción, para un mejor sueldo, o en este caso particular, pues justamente. Y eso es lo que dice, le dice Labán, ¿no? Labán le dice en el verso 28, se los vuelvo a leer. Génesis 30, 28, dice, y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Wow, imagínate que eso te dijeran en tu trabajo mañana o, no sé, en la próxima quincena o cuando tú cobres o cuando te depositen el pago, que te digan, ¿sabes qué? Ponte el precio, ponte el salario que tú quieras, te lo damos. ¿Cuánto te pondrías? Bueno, digo algo real, ¿no? Obviamente, no decir, ah, pues $1,000,000 a la semana, ¿no? Bueno, pues no lo genera la empresa, pero algo real, pero que te dijeran así, que te pusieran el cheque en blanco, que te dieran la oportunidad de decir, tú eres tan buen empleado que mejor es darte el sueldo que quieras a que te vayas, ¿sí? Ponte tú el salario, pero no nos dejes. Tú ponte el día de descanso que quieras, pero no te vayas. Ese es el punto. Que cuando un empleado genera valor para un negocio, para una empresa, pues también ese empleado va a ser valorado. Entonces, sus peticiones, sus necesidades van a ser más fácilmente concedidas. Entonces, no es así como que solo magia, solamente así como porque pongas una bonita cara o le llegues llorando al jefe y rogando y así, porque bueno, pues yo sé que esa podría ser otra estrategia, pero me parece que esta es mucho más eficiente y mucho mejor porque está basada en la palabra y hay un ejemplo de ello. Entonces, Jacob se esforzó, no fue de la noche a la mañana, hay que decirlo, tampoco no fue de le echo ganas una semana y a la siguiente les pido el sábado. Bueno, tal vez tenga que ser un poco más. Entonces, ¿qué hacer si tengo que trabajar en Shabbat? Sé un excelente trabajador para que cuando pidas el sábado o el Shabbat, te lo otorguen. Además, eso pues, va a ser de testimonio para gloria del Mesías, de nuestro Señor. Y eso, pues bueno, va a ser todavía más importante que lo demás. Entonces, ahora también hay que considerarlo. Ok, ya me esforcé, ya me apliqué, ahora sí que le eché todas las ganas del mundo, ya me dieron el premio del empleado del día, de la semana, del mes, del año, y no hay esa posibilidad, ¿no? Bueno, ok, considera que si no es en esa empresa, seguramente va a ser en otra. Seguramente Dios tendrá otro empleo para ti. Haya para ti un puesto en otra empresa en donde sí puedan darte el Shabbat. De la misma manera, ya sea por tu propio esfuerzo, por esa dedicación, por generar ese valor, riqueza y dinero, pues finalmente de eso viven las empresas y eso es lo que quieren, ¿no? Entonces, pues si se les da esa parte, es más fácil que se concedan lo que tú quieres. Y te digo, ahora hay también otras empresas que sí descansan el sábado y siguen habiendo muchas, ¿no? Por eso es importante, antes de llenar una solicitud de empleo, antes de ir a una entrevista de empleo, pues bueno, asegúrate que descansen en sábado, para entonces después no verte en una situación así de, ay, ¿ahora cómo le hago? Y ahora ya lo pedí, pero no me lo dieron. Pues casi, casi, pues hubieras avisado antes de entrar, ¿no? Pues yo te comparto ahí un poquito de mi experiencia cuando yo llegué a esta ciudad hace casi 18 años y acaba de suceder aquí una catástrofe, un huracán, el huracán más fuerte que ha existido en el Océano Atlántico, llegó a este lugar, destrozó la ciudad, literalmente quedó prácticamente hecha polvo, la zona hotelera y muchos de los lugares pues quedaron desabastecidos, sin luz, sin agua. De verdad era como una zona de guerra. Los que han visto imágenes o videos de un huracán y cómo quedan las ciudades, huracanes categoría 5, pues de verdad te darás cuenta que no es exageración. Y así estaba esta ciudad y cuando yo llegué a pedir trabajo. Entonces imagínate lo difícil, porque además no es solo ir a buscar trabajo, sino además buscar trabajo y que te den el sábado. Entonces de por sí no había. Tocaba las puertas de diferentes trabajos. Y no había, ¿no? Entonces, ya después de muchas entrevistas, me di cuenta que yo siempre de inmediato, ¿no?, preguntaba por el día de reposo, más bien de descanso, y me decían que era el lunes o el miércoles o tal, y yo decía, no puedo, gracias, y se terminaba la entrevista, ¿no? Entonces, después me di cuenta que tal vez en ciertos casos valdría la pena sí mencionarlo, pero más adelante, ¿no? Y ya dejarlo a criterio de la persona que te entrevistara o de alguien más, pero pues también ahí empecé a darme cuenta que aunque muchos trabajos no tienen el sábado definido como día de descanso, sí es posible pedirlo, o sea, sí es posible también negociarlo. Y bueno, pues eso fue parte también de mi experiencia. Y te tengo que decir, la verdad es que yo llegué aquí antes de casarme, unos meses antes. Yo ya tenía el compromiso de matrimonio. Regresé a la Ciudad de México para casarme. Volví ya casado con mi esposa y me encontraba sin un empleo como tal. Aunque me había dedicado a otras cosas en ese inter, desde pues vender joyería de mujer, compraba pasteles y flanes, los vendía fuera de hospitales, compraba refrescos y los vendía fuera de las escuelas, andaba ahí con mi hielera o estas carritos con refrescos, me puse a lavar carros, pues anduve por todos lados buscando cómo generar ingreso, porque pues sabía que era mi responsabilidad, que es mi responsabilidad, hasta el día de hoy, por supuesto, pues el proveer, y bueno, más si te vas a casar, pues bueno, no más, más bien simplemente es así. Entonces, pues yo le busqué de todo, ya estaba empezando ahí a practicar con estas pelotitas para ponerme ahí en un semáforo si fuera necesario. Andaba de todo, haciendo de todo, buscando de todo, les decía, hasta lavando carros, de todo. Pero pues sabía que eso era parte de mi responsabilidad y la verdad de tanta entrevista de trabajo, pues ahí fui aprendiendo también parte de esto y fue una lección. Pero la verdad y lo que sucedió es que llegó un momento recién casado en que tuve que entrar a un trabajo que incluía, ¿no? Pues trabajar en Shabbat. Y en este caso era un aeropuerto, entonces pues los aeropuertos no cierran el sábado. Y yo pedí el sábado, pero definitivamente incluso me decían, mira, nadie del equipo, nadie de la empresa descansa el sábado. Entonces como que ni siquiera hay posibilidad de darte el sábado. Entonces, bueno, yo pues tenía presente eso, oraba, buscaba alguna otra como alternativa mientras tanto, pero bueno, voy a dejarles hasta ahí la historia para seguir leyendo y les platico la segunda parte de qué sucedió, cómo terminó ese trabajo, cómo terminé finalmente trabajando y descansando en Shabbat. Bueno, vamos al otro principio que nos enseña la historia de Jacob, y pues es un principio bíblico, por supuesto, es un ejemplo muy importante de lo que el Eterno también puede tener para ti. Entonces, ya dijimos, ok, tal vez aún siendo el mejor empleado, aún dando riquezas a la empresa y lo que tú quieras, no hay oportunidad. Ya busqué empleo en otro lugar, ya entré a otra empresa, tampoco. Bueno, pues esta es la otra opción, ser tu propio jefe, ¿no? Como vimos, no siempre es viable el descanso en Shabbat, no todas las empresas tienen la posibilidad de descansar en Shabbat, como yo comentaba hace un momento, pues un aeropuerto, por ejemplo, pues nunca te vas a encontrar un aeropuerto cerrado el sábado, a menos que sucediera alguna catástrofe, pero nunca será así. Pues es muy raro que las aerolíneas tengan descansos en sábados, es el día de más movimiento. A mí, de manera particular, me acuerdo, me decía mi jefe, el día que nadie quiera viajar el sábado, ese día te doy tu descanso, ese día te doy tu sabbat, ¿no? Me decía, pero mientras la gente se quiera seguir subiendo un avión, pues aquí vamos a tener que trabajar el día que la gente quiera viajar. Bueno, pues vamos a seguir leyendo el relato y ver esta otra posibilidad, esta otra opción que nos da la escritura para poder descansar en Shabbat. Génesis capítulo 30, vamos ahora del 30 al 34 y vamos a leer el verso 43 también. Génesis 30, del verso 30 al 34, vamos a seguir leyendo. ¿Qué sucedió? De esta, ya vimos ahí discusión, plática que tuvo Jacob con Labán sobre las condiciones laborales, sobre su situación, después de muchos años de trabajo. Dice, una vez más, tomando la palabra Jacob y diciéndole a Labán, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y el Eterno te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? O sea, dijo Jacob, oye, pues ya te hice rico, ya te fue muy bien. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo va a ser la mía, no? Yo creo que ya es justo que ahora me toque trabajar para mí mismo, ¿no? Y eso entonces, pues es lo que motivó y lo que generó esta idea para Jacob, o esta, pues sí, esta idea de independizarse. Y esto es importante decirlo, a veces, si no hay una incomodidad, no hay una razón para cambiar. Entonces, a veces los disgustos, las incomodidades, son la raíz, son la fuente de los grandes cambios. Entonces, pues las tretas que le hacía Labán, los malos tratos, fue lo que motivó, lo que inspiró o lo que empujó a Jacob finalmente para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar contigo. Ya quiero poner mi propio negocio, mi propia empresa para trabajar para mí y para mi familia. Bueno, ¿no? Entonces, ahí es donde Labán le dice, él le dijo, ¿qué te daré? Ah, perdón, dijo Labán, ¿y qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Entonces, bueno, más bien, más que la independencia, logró una sociedad, ¿no? Se logró asociar con Labán, ¿no? Hizo, pues, como que de alguna manera un negocio alterno, pero todavía de alguna forma como dependiendo de Labán o asociado con Labán. Entonces, como que no como fue un finiquito, pero sí Jacob, pues se capitalizó para empezar su propio negocio de las mismas ovejas de Labán, ¿no? Entonces, pues todos esos años de servicio, pues por supuesto que se lo merecía. Y el Eterno le hizo prosperar muchísimo, que es lo que dice el verso 43. Vamos a saltarnos hasta el verso 43. Génesis 30, 43. Dice, y se enriqueció mucho, y se enriqueció el varón muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Pues aquí está esa segunda opción. Les digo, Jacob, pues de alguna manera se independiza finalmente o toma esta autonomía de Labán. Recibe esta liquidación o pago por sus servicios y el Eterno le hace prosperar. Como dice, se enriqueció mucho el varón, ahí es donde pum, como que pues digamos que explotó el negocio y se fue para arriba y empezó a todos los las utilidades a todo lo que daba para Jacob. Entonces, pues este es tal vez el llamado que Dios tiene para ti para liberarte del yugo que no te deja descansar en Shabbat y es emprender algo y por tanto ser tú el dueño de tu tiempo, de tus días de descanso, pues esto también implica los días de fiesta, ¿sí? Y bueno, yo sé que ese es el sueño de muchos, ¿no? Así como de yo ser mi propio jefe. Eso suena bien, pero también la realidad es que no es tan fácil, no es tan sencillo como suena. Seguramente has conocido o tú mismo lo has vivido, negocios que no terminan bien, ¿no? Incluso hasta en deudas. Entonces, hay que ser conscientes, hay que prepararse, hay que capacitarse. Hay que invertir y eso conlleva riesgos. O sea, Jacob aquí se arriesgó. La verdad es que Labán aceptó la propuesta porque era bastante benéfica para él. Y por otro lado, bueno, Jacob había adquirido ya muchísima experiencia. Era todo un experto a tal grado que ya vemos ahí, podríamos leer que hizo estas, ¿cómo diríamos? Pues modificaciones de selección natural y hizo que justamente las ovejas que serían suyas, pues fueran las más fuertes y fueran las que se multiplicaran más. Entonces, no lo hizo nada más así como de, pues renuncio mañana y pongo mi negocio de no sé qué cosa, ¿no? De pinturas al óleo y tal, ¿no? O sea, no, no fue así, sino que ya estaba capacitado, ya estaba preparado, ya tenía madurez, ya tenía experiencia. Y eso es importante. No sé en otros países, pero en México, el último dato que vi, la tasa de mortalidad de las empresas es del 90% el primer año. O sea, el primer año prácticamente mueren por ahí del 90% de las empresas, de los negocios que se inician. Y para los siguientes 5, el dato es más o menos por ahí entre 90 y 95%. Así que mantener un negocio más de 5 años es todo un, podríamos decir, un milagro. ¿Sí? No es nada sencillo. Entonces también es un tema de pensarse, de capacitarse, decía yo, de investigar, de, pues, de planear, de investigar, ¿no? Entonces, aunque la posibilidad es baja, no es imposible para Dios, ¿no? También eso, bueno, también tenemos que confiar, creer. Como vemos aquí, Jacob se arriesgó, pero pues Dios estaba con él. Y si Dios está contigo, pues también Dios hace prosperar. Entonces, el Shabbat, pues, ha sido una de las razones más importantes por las que el pueblo judío ha sido emprendedor. Se ha dedicado a sus propios negocios, al comercio, a crear empresas que entonces les permitan con toda libertad guardar el Shabbat, guardar las fiestas, y todo lo que implica la Torah. Entonces, lamentablemente, los sistemas escolares no enseñan mucho sobre el emprendimiento, sobre educación financiera. Entonces, por eso digo, bueno, la verdad es que hay que capacitarse y los empresarios son aventureros, son personas que se arriesgan, que muchas veces hay que trabajar más que cuando eras un empleado. Por ahí dice ese dicho que el peor jefe eres tú mismo, ¿no? Eres tú, porque tú a veces, pues no te das los descansos debidos o tú trabajas horas extra, sobre todo al inicio, ¿no? Muchas veces eres el que abre y el que cierra. Las utilidades prácticamente se van en mantener solamente el barco en flote, en mantener la nómina. Pero bueno, también los negocios a veces son como un árbol que, bueno, pues tú lo siembras y tienes que seguirle invirtiendo y esperar y esperar, esperar y ya después dará ese fruto, ¿no? O como un bebé que, bueno, pues acaba de nacer y no le puedes exigir, ¿no? Así como de ya genera, ya produce, ya da. No, pues también tienes que saber esperar. Y eso pues también requiere de madurez financiera, de ser consciente de eso. Entonces, bueno, yo sé que podríamos pensar que lo ideal es esto, que lo ideal es definitivamente salirte de un yugo así, de empleado y emprender, y ser tu propio jefe y ser el dueño de tu tiempo. Entonces, bueno, cada situación es diferente, considerarlo, considerar el ejemplo de Jacob. Y finalmente, también es importante el siguiente punto que yo menciono aquí, y es, hay que platicarlo con la familia. Hay que considerar también a la familia. Y yo sé que el varón es la cabeza, yo sé que el varón es el sacerdote, el que al final debe tomar la decisión y tener la última palabra, porque así lo marca la Escritura, la responsabilidad es de él. Pero tu familia también va a ser afectada. O sea, tu familia también sobre tu familia va a recaer, por supuesto, todas tus decisiones. Entonces, tal vez para tu familia sea muy, muy triste que trabajes en Shabbat, pero tal vez sea más triste que tengan que estar viviendo de préstamos, de créditos, en la angustia de deudas, y de otras cosas por haber hecho un emprendimiento que no resultó. En fin, no lo sé. O sea, por eso es importante consultarlo, por eso es importante considerar también, obviamente aquí primero la esposa. No es que los hijos vayan a tomar decisiones. Y obviamente dependerá de sus edades, ¿no? Pero esto también, la historia de Jacob también nos lo enseña. Fíjense, vamos a leer lo que dice Génesis 31, del 1 al 17. Y también es muy lindo darte cuenta cómo Jacob considera a su familia en la situación que estaba viviendo. Entonces, aunque habían logrado cierta independencia, su propio negocio les estaba yendo muy bien, había otros factores importantes. Y en este caso, bueno, pues vamos a aprender de lo que hizo Jacob en este ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 31, del verso 1 al verso 17. Génesis 31, del 1 al 17. Ya estamos ahí, dice así la Biblia. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. También el Eterno dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Fíjense aquí. Vemos que las circunstancias empiezan a hacerle considerada a Jacob, ya no el que pues haya prosperado y qué bien, o el haberse buscado esta independencia de Labán, sino incluso moverse de ciudad. ¿No? Entonces dice el verso 4, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, he aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abirragados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, bueno, pues aquí vemos que, bueno, no solamente es, por supuesto, la razón de liberarse del yugo y de la situación, de la circunstancia que era muy difícil, y por eso decía, aunque no directamente estamos hablando que Jacob estaba trabajando en Shabbat o no le daban el sábado, simplemente era una situación, una circunstancia pues que le estaba afectando, era una situación difícil que estaba viviendo, ya vimos en el ámbito laboral, en el ambiente de trabajo, y bueno, que estaba repercutiendo incluso pues ya en la relación, porque finalmente era su suegro. Entonces, Jacob por supuesto tenía otro llamado. Jacob era un hombre que Dios había escogido. Y yo creo que Dios también te ha llamado, aunque tú tal vez no lo consideres tanto, pero por supuesto que Dios te ha llamado, te ha escogido como parte de su pueblo, como parte de tener libertad, de ser alguien que pueda vivir las fiestas que el Eterno nos ha ordenado, empezando por el Shabbat. Entonces, lo que vemos aquí, pues, es sabio. Jacob les hace saber a sus esposas, en este caso, a las dos, las circunstancias, lo que se estaba dando. Y bueno, pues ellas eran testigos y por eso vemos que seguramente Jacob muchísimas veces les platicó después del trabajo lo que le tocaba vivir, ¿no? Las quejas que seguramente tú también les has platicado a tu esposa, ¿no? De ahora me hicieron esto y ahora me hicieron quedarme tan más tiempo y ahora me cambiaron tal cosa, ¿no? Y así. Entonces, dice, y vamos a terminar de leer esta parte, en el verso 14, la respuesta pues en este caso de sus esposas. Entonces, dice, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas porque nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Pues esto es muy importante porque ellas les dan un voto de confianza a Jacob para que haga lo que considere que es lo correcto, ¿no? Lo que debe de hacer. Y bueno, pues es ese punto importante también que hasta el día de hoy se debe de hacer, de platicarlo, de orarlo, por supuesto, pero de, bueno, de considerarlo, ¿no? De platicarlo con tu familia. Entonces, pues decidas lo que tú decidas, ya sea quedarte en ese empleo y esperar a que las circunstancias cambien, a que haya estos ciertos trabajos ahí, se rolan, ¿no? El día de descanso, entonces puede ser que te toque a ti. Hay trabajos que por antigüedad escogen el día de descanso, entonces a lo mejor te puede faltar muy poco y a lo mejor es un trabajo que vale la pena, a lo mejor es un trabajo que tiene una buena remuneración económica y que con eso es pues un sostenimiento para tu familia. Y te digo, pues habrá circunstancias que también estén pasando. Entonces digas, bueno, tal vez vale la pena transgredir el Shabbat por un tiempo con tal de después guardar muchos más Shabbats, ¿no? Esto es una idea que dice que es mejor que se borre una letra de la Torah y no que después se borren todas. Es una manera de decir, ok, es hasta cierto punto lícito por una responsabilidad mayor o por una responsabilidad importante transgredir con tal de después poder guardar más o poder guardar mejor. Entonces, a lo mejor es, Señor, estoy transgrediendo Shabbat en este momento, pero, bueno, no estoy con los brazos cruzados, estoy esforzándome porque sé que hay una buena posibilidad de que el día de mañana me puedan dar el sábado como descanso, como mi día de reposo, ¿ok? Si no es así, entonces tal vez es el momento de emprender, es el momento de salir y de hacer un negocio propio, de hacer alguna actividad que simplemente te permita proveer para tu familia. Y para eso, sea lo que sea, cualquiera de estas dos opciones, pues es importante tomar una decisión junto con tu familia, aunque la decisión final siempre recaerá en el esposo. Y pues dejo aquí al final, pero me parece que es lo más importante y lo primero, que es lo que dice la Escritura. Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y eso es algo que está totalmente a tu alcance. No sabes qué hacer todavía. Oh, estoy trabajando Shabbat, ¿qué puedo hacer? Como decía, siempre hay algo que se puede hacer. Y orar es gratis, orar está plenamente a tu alcance. Y yo digo, no solo orar, sino que si realmente deseas guardar el Shabbat, entonces es el momento de clamar al Eterno. ¿Cuándo vino la liberación de Egipto? Sino cuando el pueblo clamó con todo su corazón, porque dice, he oído el clamor de mis hijos, he oído el clamor de los hijos de Israel. Entonces, ese clamor se elevó hasta el cielo. Y a veces, pues, digo, suena feo, pero a veces hasta que no estamos en esas circunstancias, hasta que no estamos en esa opresión, en esa esclavitud, en ese sentir así tan, tan terrible, que no clamamos a Dios. Entonces, si realmente tú deseas guardar el Shabbat, pues examínate y clama al Señor, ora. Yeshua dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, nunca hay imposibles para Dios. Dios puede cambiar esa situación. El Eterno puede mover los corazones de las personas para que te otorguen el Shabbat como día de descanso. Sí. Y mover las circunstancias. Mira, te sigo platicando mi historia. Yo estuve trabajando algunos meses en Shabbat porque era una aerolínea. Y de pronto un día nos cita el jefe de trabajo. Bueno, más bien particularmente me dice primero a mí, oye, te tengo una buena noticia. ¿Qué crees? Vas a poder descansar el sábado. Y yo así, wow, no puedo creerlo. Se me hace así un milagro. Estaba así a punto casi casi de postrarme, de alzar las manos y todo. Cuando me dice, vas a descansar el sábado, me dice, y el domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y todos los días. Dice, porque acaban de cerrar todo el departamento. Acaban de cerrar toda el área en la que estamos trabajando. Todos nos vamos para afuera, me dice. Todo mundo sale ya. O sea, se va a cerrar esta área muy grande. Era una empresa grande dentro de la aerolínea. Y pues toda esta sección, vamos a quedar todos desempleados. Entonces vas a descansar el sábado, y el domingo, y el lunes, y el martes, y todos. Entonces, pues bueno, tenía un sentido del humor así un poquito fuerte, irónico y así medio negro nuestro jefe directo, y así me lo planteó, ¿no? Pues ibas a descansar, no nada más el sábado, sino todos los días. Y de hecho, bueno, pues como había una cuestión de contrato, estábamos efectivamente descansando esos días, pero había todavía ahí un tiempo más de contrato. Y yo aproveché y busqué, ¿no? Obviamente también, pues ya sabiendo todos que íbamos a salir, empezamos a buscar opciones. Yo dije, yo no quiero regresar a trabajar el sábado. Y se dio una oportunidad de un trabajo donde era, la verdad, muy buen trabajo para mí. Yo me gustaba, veía cosas muy positivas, pero ya estaba prácticamente adentro y les comenté, yo no puedo trabajar el sábado, tengo esta convicción, así. Y ay, ellos se desanimaron mucho porque también tenían mucha urgencia y mucho interés en que yo entrara. Y me dijeron, bueno, si no puedes trabajar el sábado, ¿por qué no trabajas por tu cuenta con nosotros? ¿Por qué no trabajas para nosotros como freelance en unas cuestiones de mercadotecnia, que fue la carrera que yo estudié? Y necesitamos cosas de marketing, necesitamos, pues, nos están haciendo una página web, es un proyecto de mercadotecnia por internet, de web marketing, y necesitamos a alguien que coordine porque eso está muy atrasado, y necesitamos a alguien que visite a esta empresa y que le haga saber pues lo que necesitamos y que le entregue material que tenemos y fotografías y textos y todo así. Entonces, pues yo empecé a trabajar en este lugar a través, o sea, de esta manera como externo. Y empecé a ir a otra empresa en donde estaban haciendo estos proyectos de marketing. Y para hacerles muy breve la historia, pues resulta que terminé trabajando en esta otra empresa de web marketing. También como externo, también como por mi cuenta. Pero les gustó el trabajo que yo empecé a hacer también ahí. Y me querían, evidentemente, pues que ya fuera parte de la nómina y del equipo. Y pues ya les comenté yo mi situación, les dije es que yo el sábado no puedo trabajar así, como que me encantaría, yo estoy muy dispuesto, pero también tengo otro patrón que me contrató antes y que me dijo que no trabaje el sábado, pero estoy dispuesto a trabajar cualquier otro día, el domingo o horas extra, como ustedes quieran. Y me dijo, en este caso, ¿no? El que era el dueño, el jefe, el director, no, 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 el domingo yo no vengo a abrir, yo no vengo a decir, sí, el domingo no. Pero bueno, vamos a probar, dijo, vamos a probar un tiempo, vas a trabajar horas extra porque pues tienes que compensar obviamente las horas, cubrir las horas, y si puedes hacer lo mismo que los otros hacen de lunes a sábado, hacerlo tú de lunes a viernes, pues está bien, te quedas. Y bueno, pues eso implicó para mí un gran esfuerzo, honestamente, de entrar a las 6:30 de la mañana y yo salía a las 8 de la noche. A veces 8, 8:30 de la noche en algunos días. Entonces, pues era muchísimo tiempo, ¿no? Al final, bueno, pues tenía la provisión para mi familia, para mi esposa y, bueno, pues el día de reposo, ¿no? Hasta que un día sucedió que me preguntaron justamente el director de, oye, bueno, ¿y por qué tanto interés? ¿Por qué tanta devoción por el sábado? Y mi respuesta fue, le dije, ¿quieres saber por qué es tan importante? Quiero invitarte a que conozcas qué es el Shabbat. Y lo invité a casa con su esposa porque eran socios, la empresa era de ambos, de este matrimonio. Y les mostré lo que hacíamos los sábados, los viernes en la noche, más bien. Y le expliqué pues lo que hacíamos el sábado en la congregación, los estudios, lo que implicaba, todo lo que es el Shabbat, la riqueza que tiene, la importancia que tiene, el valor que tiene. Y ahí pues sucedió el milagro porque el lunes, que ya fue el día de trabajo, pues hubo una junta con todos los que estábamos en la empresa y viene la noticia que nos dicen van a tener que trabajar horas adicionales, vamos a ampliar el horario de trabajo. Ay, pues todos fue así como que, ¿cómo es posible, no? Empezamos todos así como a mirarnos porque dije, bueno, pues ahora ya cuántas más horas tengo que trabajar o cómo va a ser. Pero nos dice, pero vamos a cerrar el sábado. Entonces vamos a ampliar el horario de trabajo de lunes a viernes, pero el sábado no se va a trabajar más. Se va a cerrar la empresa y de lunes a viernes vamos a sacar todo lo que tengamos que hacer del trabajo. Y bueno, pues cuando terminó la junta, todo el mundo estaba feliz, abrazándose, y no podían creerlo. Algunos dijeron, pues qué mosquito le picó, qué pasó, ¿no? Como que, ¿qué sucedió? Pero pues todo el mundo estaba feliz. Yo pues en mi interior sabía que quién había sido, lo que el Eterno hizo. Y yo te digo, bueno, Dios puede pues hacer milagros. Yo nunca me tocó más volver a trabajar en un sábado, gracias al Eterno. Y en gran manera, cuando yo salí de ese empleo, ya cuando me enfoqué de lleno en la congregación, a mí me dijeron, me dijo el director, mira, si en gran manera esta empresa descansó muchos años, porque actualmente algunos sí trabajan porque cambió el giro, sí trabajan, pero no todos, algunos el sábado, me dijo, si en gran manera durante muchos años descansamos el sábado, fue por ti. Entonces, bueno, yo sabía que no era por mí, porque le dije, no, en realidad no fue por mí, fue por Dios. Pero a lo que quiero decirte con esto, como testimonio es, pues no te rindas, no te desanimes, ante todo mantén esto en oración, manténlo como una petición constante en tu relación con Dios. Dios es capaz de mover las circunstancias, que el negocio pueda cambiar de tal manera que te otorguen ese día, o como en mi otro caso que me corrieron. Bueno, me corrieron porque cerraron, pero bueno, era el empujón que Dios quería y dijo, no, yo no te puedo, no te quiero trabajando el sábado, hay algo más para ti, ¿no? O bien, la otra opción que vimos, ¿no? Como Jacob, que dijo, yo me voy de aquí Y también Dios te puede guiar a emprender tu propio negocio que te permita ser dueño de tu tiempo y por tanto guardar el Shabbat. Y pues es lo que ha hecho el pueblo de Judá, es lo que han hecho nuestros hermanos de Judá, y Dios les ha prosperado y han sido siempre conocidos por eso, ¿no? Entonces, no ha sido gratis porque ha sido también un gran esfuerzo. Entonces, pues, ¿qué podemos concluir? Yo te puedo, como ya platiqué esta historia, bueno, si tienes que trabajar en Shabbat, también es importante que no transgredas el resto de los preceptos del Shabbat. O sea, el Shabbat implica otros mandamientos dentro de esto, como pues evita comprar, evita vender, evita comerciar, evita encender fuego, en todo lo que dependa de ti. Entonces, bueno, a lo mejor tienes que trabajar por sostener a tu familia, pero que realmente sea por eso. Y por otro lado, pues respeta el resto de los lineamientos del Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué el Eterno le concederá Shabbat a alguien que no está dispuesto a respetarlo, ¿no? Entonces, no debe ser como una justificante o un pretexto que, bueno, como ya trabajo el sábado, ya voy a mi trabajo, pues entonces ya hago lo que sea el sábado. No, busca guardar en la medida de lo posible en lo que esté en tus manos hacer, ¿sí? También te digo que tristemente he visto casos de gente que te dice que quiere guardar Shabbat, pero en el fondo de su corazón no lo anhela. Como diríamos acá, buscan trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿no? Así como esos que dicen que quieren trabajar y no encuentran, pues como que así. Dicen que quieren descansar en Shabbat, pero realmente no lo anhelan. O realmente no quieren arriesgarse, no quieren hacer otro esfuerzo. Bueno, pues no lo sé. Yo sí quiero invitarte también, si realmente quieres guardar Shabbat, porque yo he visto que el ser humano generalmente termina obteniendo aquello que anhela con todo su corazón. Como que Dios termina inclinando el corazón para lo que realmente queremos y termina abriendo o cerrando las puertas de las cosas que realmente queremos o no. Entonces, yo creo que si una persona anhela, desea, clama, porque realmente lo que quiere hacer es respetar el Shabbat, guardar el Shabbat, tener comunión con el Eterno, pues entonces es más viable que se lo den. Pero si quiere el sábado para quedarse todo el día acostado en su casa, despertarse tarde, pues simplemente, como diríamos, tener un día de relax y no tener nada que hacer, pues realmente tampoco es el Shabbat, ¿no? Que sea realmente por alimentarte espiritualmente, por estar con tu familia, por darles tiempo de calidad, por conectarte a un estudio de la palabra, por buscar al Señor, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante. Y también creo que Dios sabe tus necesidades, sabe tu necesidad, tus circunstancias. Como decía, pues cada circunstancia es muy particular. Esto que vimos de Jacob, esto que yo personalmente les platiqué, bueno, pues son a lo mejor situaciones particulares, son ejemplos, pero cada uno tendrá su propia circunstancia y su tiempo, ¿no? Entonces sé que algunas de las cosas que dije suenan fáciles, pero son más difíciles al momento de hacerlas. Sí, pero lo que te digo es no te rindas. O sea, el nombre Israel, y por eso pues yo me identifico también mucho como inspiración en Jacob, porque fue un hombre que luchó y luchó y luchó y luchó toda su vida y luchó con un ser celestial, un ángel, toda una noche hasta que Dios lo bendijo. Entonces era un hombre así aferrado, esforzado y alcanzó bendiciones por eso. Entonces a lo mejor el Shabbat, ¿cómo decirlo? A lo mejor el Shabbat se gana, a lo mejor en tu caso el Shabbat es tú tienes que ganarlo, tú tienes que esforzarte, ¿sí? Y como te digo, no seas negligente en guardar el resto de los otros mandamientos, o sea, no solo el del Shabbat que ya comenté, sino a lo mejor pues el de las festividades, el de kosher, el de pureza familiar, en fin, o sea, porque es más fácil que Dios te conceda ese anhelo cuando el resto de los mandamientos los estás observando. Pero si eres negligente con todos los demás mandamientos, pues vas a terminar siendo negligente con el Shabbat. Entonces, Dios no le va a dar el Shabbat a alguien que no lo va a cuidar. El Shabbat es como una joya. Entonces, si el resto de los mandamientos no los guardas y observas, pues difícilmente te va a dar Dios la joya más valiosa, que es el Shabbat, ¿no? Y recuerda, Dios es el dueño del oro y de la plata, y por lo tanto, también piensa algo. O sea, no es la empresa la que te paga. No es el patrón el que te da el dinero, o no es tu negocio ni siquiera el que te sostiene, es el Eterno el que te sostiene, ¿sí? El negocio, la empresa, no sé, la actividad que haces es el medio para ese fin. Pero bueno, pues te digo, si Dios quisiera, a lo mejor un día te sacas la lotería o te encuentras el billete de lotería premiado y ya, ¿no? Pero él es el dueño, o sea, como que es a él al que hay que pedirle, no al jefe. Y tristemente también me ha tocado casos de gente que dice que quiere guardar Shabbat, pero ni siquiera lo ha pedido, o sea, ni siquiera lo intenta como en eso. Digo, oye, pues eso me hace pensar que a lo mejor no te estás esforzando en tu trabajo, ¿no? O sea, como que si lo pides te corren a patadas, ¿no? Entonces, quiere decir que también ahí hay que cambiar, que también ahí hay que esforzarse. Entonces, pues Dios quiere que seamos hombres y mujeres, que nos esforcemos y el trabajo, el cómo trabajamos es un testimonio de nosotros. Por supuesto, siempre hablarán mal y siempre dirán, y bueno, pues no somos perfectos, nadie lo será, pero creo que Jacob es un ejemplo que su propio patrón le reconoció, le vio, le se dio cuenta de que sí, ¿no? Que todo lo que Jacob le pedía era justo. Y al grado que le dijo, tú ponte tu día de descanso, tú ponte tu salario, ¿no? Entonces, bueno, pues la oración te puede guiar. Y por último, quiero decirte algo también. O sea, a lo mejor guardar el Shabbat puede implicar algunos sacrificios, ¿sí? Y también aquí va a ser un examen para saber si tú estás dispuesto o dispuesta a ello, ¿sí? ¿Qué puede implicar sacrificios? Pues un menor salario, el tener que trabajar horas extras, como fue mi caso, o un horario adicional, o mantener un presupuesto de tu casa más limitado. A lo mejor, pues ya te habías acostumbrado bien a gusto a que los domingos nos vamos a comer a tal lugar, o a las vacaciones tal, o a la ropa tal, marca, no lo sé, o sea, cada quien. Y pero entonces a lo mejor eso va a implicar vivir de una manera más ajustada, de una manera más sencilla, pero bueno, pues velo como una parte de guardar el Shabbat, ¿no? Pues bueno, eso es hay que tomar estas consideraciones. Y pues yo lo digo esto también para las esposas, porque comentaba yo, el esposo es finalmente el responsable, pero hoy en día vivimos en una sociedad en donde también por necesidades, precisamente, la mayor parte de las mujeres trabaja. Entonces, bueno, esposa y esposo más bien, no se juzguen, no recrimines si tú sí trabajas, si tú sí descansas el sábado y tu esposo no, o tu esposa no. Eso no sirve de nada que lo estés condenando y que le digas, mira, fulano de tal, ve, ya lo logró, ¿no? O por qué no eres como Sutano que ya lo hizo, ya le dieron el día de descanso. O por qué no emprendes un negocio, por qué no eres así. Bueno, no es tan sencillo. Te digo, cada persona pues tiene un tiempo y tiene un porqué. Entonces, pero lo que menos debe de provocar esto es división en la familia. Entonces, no juzgues a tu papá si trabaja en Shabbat y tú si lo respetas porque a lo mejor eres estudiante. O a tus hijos si ellos trabajan en Shabbat y tú no. Entonces, al contrario, hagan equipo para orar, para clamar al Señor, para buscar esto. Recuerda lo que hizo Raquel, lo que hizo Lea. Ellos apoyaron a su esposo en la decisión porque pues él estaba buscando al Señor, porque él les dijo, el Eterno me ha mostrado esto, me ha guiado a esto. Entonces, cuando creo que hay una razón pura, una intención pura de guardar el Shabbat, entonces es más fácil que haya un respaldo también de tu familia, ¿no? Entonces te digo, pues, óralo, examina tu corazón, tus intenciones, el por qué realmente deseas guardar el Shabbat, qué vas a hacer si te dan el Shabbat, qué vas a hacer si tienes un negocio con el Shabbat, ¿realmente vas a respetarlo? Entonces, bueno, pues esta fue la respuesta a la pregunta sobre qué debo hacer si tengo que trabajar.